agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, estimados amigos. Martes 14 de julio del 2026. Esto es Chile Público. Como pueden ver, no está nuestro amigo Jorge Pomar, pero aquí estamos reemplazando. Mi nombre es José Ignacio Concha y los saludamos y les da bienvenida a Chile Público. Recuerden que estamos por Agricultura y aquí en Santiago usted puede escucharnos en la 92.1. En Talca somos la 94.5 y en Concepción la 88.1. Hay un WhatsApp al cual usted puede escribirnos, el más 569-88-68-49-23. Y además les tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tele y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapin, Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Bueno, y en este panel de día martes tenemos un panel de lujo. Las damas siempre primero, parto con ella. Gran líder política, gran defensora de las ideas, nuestra estimada amiga Macarena Cornejo, de Evópoli, pues, ¿eh? Tienes un cargo en Evópoli, tú corrígeme.
Secretaria General
de Evópoli. Bienvenida, Macarena. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Saludarlos a ambos y a nuestros auditores, por supuesto.
Muchas gracias a ti, pues. Bueno, compañero de tantos debates, ¿eh? Nos ha tocado siempre juntos, coterráneos más encima, colega, somos ambos abogados.
De y ahí, condena.
Sí, pues, y ahí, y gran representante ahí de las ideas del derecho ahí, y defiende muy bien sus ideas, gran amigo don Ignacio Bustos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, querida Maca, José Ignacio. Nosotros, la gente, nos hemos encargado de contarlo esto en todos los programas en los que vamos, pero estudiamos en el mismo colegio.
Sí, pues.
Él, José Ignacio, es un poquito más grande que yo, pero...
un poquito nomás.
Un poquito. Yo cuando llegué
al colegio
estaba ahí él leyendo El Mercurio, abierto de par en par, mientras yo llegaba atrasado a pedir autorización para que me dejaran entrar.
Y seguimos leyendo el diario, ¿te fijas? Mira dónde nos ha llevado a leer el diario. Mira dónde estamos por leer las noticias.
Eso, qué importante, que es una costumbre que se ha perdido con el tiempo.
Sí, bueno, es importante.
¿Qué hacemos hoy día? Vemos TikTok.
Tal cual, pues no hay que perder la costumbre ahí por leer. La prensa escrita, sobre todo el editorial, es sumamente importante.
Y más importante que eso, escuchar la radio.
Además, obvio, eso. Sobre todo Radio Agricultura, ¿ves? Oiga, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa, porque un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso, en CoverHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en coverhub.cl. Bien, partimos con los temas de hoy porque... A ver, hay una reforma tramitándose, ya se estaba viendo en la Comisión de Hacienda, hoy día estuvo a punto ahí de empezar a verse ya también en la sala, pero mañana miércoles ya debería analizarse con toda profundidad y votarse en particular. También hay dimes y diretes, gente que se sube, se baja a las negociaciones, lo que pasó ahí con el PPD. Y quiero partir contigo, Ignacio, porque sí. En una entrevista que dio Francisco Vidal, todos sabemos quién es, exministro, un líder emblemático de lo que fue la concertación de la nueva mayoría, en fin,
del PPD. Profesor de historia.
Sí, además. Y él es del PPD, y precisamente a raíz de la crisis que habría en el socialismo democrático, él señaló textual: le regalamos una semana comunicacional al gobierno. Esto se suma a otras declaraciones que han tenido líderes históricos, llamémoslo así, de la centroizquierda, respecto a esta búsqueda de relato, también denominémoslo de esa forma, que está haciendo la centroizquierda a propósito de la negociación con el gobierno del presidente Kast sobre la reforma. Entonces, la pregunta va para los dos, evidentemente, sí. pero parto contigo, que vienes de ese mundo. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo abordas tú?
A ver, crisis en el socialismo democrático, yo creo que es un titular demasiado grande para esta pequeña coyuntura que es la negociación por la mega reforma. En lo general, hay crisis, pues. Si perdimos una elección, como nunca antes, la derecha más identitaria, si usted quiere, no quiero decir radicalizada, más identitaria, significando José Antonio Kast, el presidente de la República, ganó con una amplia mayoría y una votación histórica, y eso, por supuesto, que genera una crisis respecto al horizonte programático, identitario, político, electoral, de mi mundo la izquierda. A mí lo que dicen, no soy de centro izquierda, matizan. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es comprender que tenemos una posición que se ha perdido, fíjese, yo creo que por muchos factores distintos. Generacionalmente, aprovechando que estamos en esta patrulla juvenil.
Mira, buen nombre.
Buen nombre.
Me encantó.
Yo le diría que... se me va la onda, ve que me estaba pensando en hacer una maldad, pero mejor me quedo callado.
Hágala nomás.
Un chiste, nada. Mire, creo que hay una buena parte de la izquierda, sobre todo los cuadros más jóvenes, que no entienden cómo vive la gente, que no entienden lo que vive la mayoría de los chilenos y chilenas, que no necesariamente uno tiene que nacer en una cuna de mimbre para saber lo que es la pobreza.
Perdona, ¿se ha elitizado?
Absolutamente, poiga. Pero mire, Cedir Seu, que fue uno de los grandes compañeros de batalla de Lula da Silva en Brasil, que tuvo algunos problemitas, pero en su biografía él explicaba, a propósito de todos los avances que son innegables de la izquierda en Brasil respecto a sacar gente de la pobreza, de la escolaridad y qué sé yo, que habían ciertas capas medias que iban, obviamente, cambiando sus intereses, ¿no es cierto? Que su papá probablemente era muy pobre, pero que gracias a las reformas políticas... fueron avanzando y tenían mejores condiciones materiales. Creo que en la izquierda ha pasado lo mismo en los últimos 30 años. Claro. Hay una élite de la izquierda que, no sé si gracias a la política, pero dado su desarrollo en el mundo público, se le abrieron puertas, claro, y un poquito se le olvida cuál es el origen. Y eso creo que, sobre todo a las generaciones sub-40, no podemos perderlo del horizonte, porque de repente mucho Instagram, mucha cosa bonita por aquí, mucho viaje, y se nos olvida que nosotros estamos aquí, militamos en la política justamente por la gente más pobre, no porque queramos cambiar el auto, ni cambiar el teléfono, ni todas esas frivolidades que a veces, aunque la gente no lo crea,
pasan a ocupar la...
Son parte de la vulgaridad muchas veces de la política.
Claro. Maca, en ese sentido, a ver, que uno diría... uno que está en la derecha, en el otro ámbito, uno igual le gustaría, al menos estoy hablando en teoría, le gustaría tener al otro lado del mostrador, como se dice, una izquierda con la cual dialogar de buena fe, ¿ah? Una izquierda con la cual, evidente, de eso se trata la democracia, ya hay indiferencia, y la democracia está para eso, para procesarlas, para administrarlas. Entonces, cuando vemos que al otro lado, tomando lo que dice Ignacio, hay una izquierda que se preocupa de otras cosas, como que abandonó lo que históricamente hizo, como que igual se hace un poco difícil desde este lado del mostrador dialogar o conversar, y los acuerdos, que palabra que ha estado tan ha tenido mala fama en el último tiempo, pero que está recobrando su buena fama, porque se está demostrando que la única manera que los países avanzan es precisamente cuando nos ponemos de acuerdo, ¿o no?
Totalmente. Mira, yo siempre he sido de la política de buscar los acuerdos. Yo creo que en general la política ha ido variando, y como tú bien decías, se sacrió mucho el poder llegar a acuerdos, como si fuera algo malo la búsqueda de acuerdos para poder gobernar y poder tener mejores reformas, obviamente, de cara a la ciudadanía. Y yo siempre he sido una defensora de los acuerdos. Yo creo que acá, tanto es lo que se busca en la izquierda, como nosotros en el gobierno de Gabriel Boric anteriormente, también la derecha cedió con ciertas cosas. Más que ceder, llegó a acuerdos en ciertos proyectos y en ciertas reformas que eran necesarias para el país.
Claro.
Y frente a eso, yo siempre voy a ser una defensora de los acuerdos. Yo creo que acá tenemos que buscar estabilidad, y esa estabilidad también la dan las izquierdas con las derechas, trabajando juntas en lo que se puede, obviamente, trabajar. Acá no es un desconocimiento que hay un gobierno que es de derecha que va a impulsar o va a intentar impulsar, obviamente, las reformas para las cuales fuimos convocados. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que buscar los acuerdos necesarios con los grupos de izquierda. Y yo creo que esa es la mínima de la política, ¿cachai? O sea, acá nosotros necesitamos sí o sí buscar el acuerdo para poder tener reformas que vayan bien encaminadas. El gobierno puede presentar A, y ese A siempre puede ser perfectible. Lo mismo pasa con la izquierda. La izquierda puede presentar, cuando ellos son gobierno, un proyecto, y también es necesario de parte de nosotros como derecha poder presentar las indicaciones necesarias para que ese proyecto pueda ser mejorado. Y obviamente esto en búsqueda de el bien común para todos, claro, no solamente ideológico.
Claro. Ignacio, en esa línea hay también, hay varios tipos, pero si uno pudiera hacer como una clasificación, uno ve un estilo de hacer política en la izquierda, representado por varios senadores, diputados, y ve el otro estilo, que es esta dupla Chicardini con Manucheri, que a varios lo hace sentir incómodo, digamos, sí. Porque va un poco lo que tú señalabas de antes, quizás mucho video para las redes sociales, pero poca sustancia en el hecho de poder llegar a acuerdos, de poder sentarse a conversar, de oponerse por oponerse. Entonces, es obvio que cuando hay un gobierno que no es de tu signo, tú partes de un presupuesto en que estás en la línea contraria, pero eso no implica que estés en desacuerdo en todo. Entonces, como que ahí uno dice, ¿cuál es este relato? Porque pareciera ser, a la luz de lo que está pasando en los últimos días, que la dupla Manucheri-Chicardini está ganando la partida.
Mire, yo creo que todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas solamente fortalece la posición del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y no lo planteo, parece que me escuché como militante del Partido Republicano, Lucho. No, lo planteo tácticamente justamente para los sectores del socialismo democrático. Y a mí que me revisen, yo soy independiente. Pero por supuesto que tengo una identificación, o soy más crítico del Frente Amplio, que sí les tocó gobernar con una tremenda oportunidad y se la echaron al bolsillo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque creo que el desorden dentro del Partido Socialista y dentro del PPD, o esta escaramuza, don Osvaldo Andrade los trató de escaramuza.
Esta mini rebelión que hubo.
Claro, que no quiso ocupar la palabra rebelión.
Fue una rebelión, hablemos.
Una escaramuza, claro. Como ocurre en la historia de este país, pues de la cuarta región, vienen dejando la crema para acá. Bueno, el tema es que esta mini escaramuza tributa al Frente Amplio porque, primero, genera desorden, y en segundo lugar, algo más importante, pone la discusión, o pone a quienes quisieron avanzar en una negociación, como conservadores, claro. como liderazgos políticos que están un poco bailando la música del gobierno. Y yo entiendo que en esta primera parte del gobierno, en estos primeros meses, para mi sector, para la oposición, es tremendamente atractivo atrincherarse en un rincón y negar la sal, el agua, el azúcar, los carbohidratos y todas esas cuestiones que tengo prohibidas. Entonces, todas esas cosas creo que tributan al Frente Amplio porque fortalecen su identidad radical o que le habla a su base, ¿no es cierto? Sí, claro. En cambio, el Partido Socialista y el PP parece que le hablan a todo y a ninguno. Entonces, ahí creo que hay una exigencia de liderazgo mayor por parte de la senadora Paulina Ovanovich. Ahora hay una exigencia de un liderazgo más fuerte del recién asumido presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, que creo que tiene la capacidad de poder llegar a esos acuerdos, pero tienen que ordenar la casa rápido y los eventos que vimos la semana pasada no se pueden repetir. Ahora, en toda esta ecuación hay un elemento no menor, pues ya. El estilo del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que yo lo tengo súper claro porque he conversado con algunos parlamentarios de derecha, del oficialismo, que también los tienen incómodos, porque no permite que avancen de manera más fluida los acuerdos en el Congreso cuando se necesitan, si esos son los objetivos del presidente.
Maca, en esa línea, a ver, tú cuando empeñas, la palabra es lo más sagrado que uno tiene, entonces cuando uno la empeña, tiene que respetarla. Entonces cuando se pierde la confianza, esto es como el jarrón, digamos, que el presidente Lago se hizo famoso por una metáfora al respecto, pero esto es como la confianza igual que un jarrón. Si tú lo rompes, aunque lo vuelvas a armar, nunca vuelve a ser igual. Entonces, las confianzas, cuando se traicionan de lado y lado, afecta la capacidad, ojo, la capacidad, no el acuerdo mismo, pero la capacidad de llegar a acuerdo. Entonces, ahora que se está debatiendo el tema de la reforma, o la mega reforma, proyecto de reconstrucción, es fundamental, quizás, tomando lo que dice Ignacio, el tema de las confianzas. Entonces, el ministro de Hacienda ahí ha jugado un rol que, claro, ha tenido que salió el ministro Alvarado el fin de semana, el ministro García Ruminot. Entonces, como que los parlamentarios se sienten más cómodos, incluso los del oficialismo, se sienten más cómodos con el ministro García y con el ministro Alvarado. Entonces, ¿cómo ves tú esa ahí dicotomía que pudiera presentarse?
Mira, bueno, yo creo que es natural, obviamente, que se sientan quizás más representados con los ministros que vienen de Chile Vamos, que en general, a ver, Chile Vamos siempre ha sido un conglomerado que se ha destacado, obviamente, primero porque ha gobernado anteriormente.
Dos veces
fuimos parte del gobierno. Y segundo porque, obviamente, tenemos a personas ya con un trabajo político o una trayectoria política, mejor dicho. Un currículum político que se ve. En el caso de el ministro García, obviamente fue senador, sabe cómo funciona, cómo llegar a acuerdos, cómo buscar también, obviamente, los votos necesarios para poder, obviamente, avanzar en ciertas reformas, que son es lo que necesitamos hoy en día, obviamente. Y respecto a las confianzas, obviamente, en política, sí, obviamente uno trabaja en base en base a las confianzas idealmente, pero también, claro, en política las cosas también van variando dependiendo de... pueden haber errores, obviamente, que se pueden ir cometiendo en el camino, pero más allá de eso, yo creo que obviamente lo que uno tiene que buscar acá es lograr que tengamos confianza, tanto con la izquierda como con la derecha. También los ministros, obviamente, que puedan confiar en los parlamentarios. Muchas veces también esa pega es muy difícil, pero es parte de lo que hay que hacer. Y no nos podemos simplemente atrincherar y buscar como el, oye, el gobierno me falló en esto, o yo no confío en esto otro porque me dijeron A y ocurrió A más B, ¿cachai? Porque finalmente nosotros tenemos que buscar, obviamente, trabajar. O sea, que trabajemos bien y, bueno, esa confianza obviamente yo creo que se pueden recuperar en algún minuto, pero es un trabajo que es a mediano plazo, a corto plazo, porque obviamente, bueno, en política esto ocurre, pero uno nunca tiene tampoco 100% de confianza en lo que está trabajando o en la vereda al frente, finalmente.
Claro. Pero, a ver, escuchándolo a ustedes dos, surge naturalmente la pregunta de que quizás el problema de fondo de todo esto está en el sistema político. A lo mejor estoy diciendo una obviedad, ¿eh? No estoy diciendo ninguna, no estoy inventando la rueda, ni mucho menos, pero cuando tú hablas de que algunos atrincheran, cuando tú hablas de que cuesta llegar a esto, quizás por el pirquineo que existe, uno dice, bueno, el sistema político, y ya lo planteó el presidente Frei, o sea, no es nada nuevo, insisto, el sistema político está presentando problemas. Entonces, y acá no tiene nada que ver con el número parlamentario, ¿no? Sino que con la proliferación de partidos. Entonces, eso dificulta quizás llegar a acuerdos, porque algunos, el incentivo que tienen es hablarle más a su barra brava, comillas, comillas, más que tratar de propender a generar grandes mayorías, que es lo que te genera o te posibilita la gobernabilidad de un gobierno, cualquiera que este sea, ojo, no estoy acá circunscribiéndolo al gobierno actual, porque incluso gobiernos anteriores también han tenido el mismo problema, o sea, desde el presidente Piñera también tuvo varios problemas, incluso Bachelet 2 también tuvo problemas. Entonces, en esa línea, quizá a lo mejor habría que hacer una ingeniería, pensar bien una ingeniería del sistema político, ¿no?
Es algo que ha estado arriba de la mesa durante mucho tiempo, pero fíjese cuáles son los antecedentes recientes, los de la semana pasada, sin ir más lejos. O sea, hubo una negociación con algunos díscolos en el Senado, algunos parlamentarios díscolos, quiero decir, ¿no es cierto?, que se fueron a sentar con buena intención, espero, un ministro que les dio una oferta y después se la retiró y se enteraron por la prensa. O sea, yo entiendo que el senador Celis del PPD fue informado por el senador Ibáñez del Frente Amplio que se había incorporado una indicación bajando
del 23 al 22.
Claro, entonces, ahí yo no sé si hay un problema de estoy de acuerdo, hay ajustes que hacer al sistema político en nuestro país, pero los elementos recientes dicen otra cosa, que hay más bien una cuestión de estilos.
Yeah.
Y ahí yo sumo un elemento que puede agravar toda esta tormenta, que en el fondo es el cambio y la renovación, que son dos elementos permanentes en la política, pero que los estamos viendo con mucha intensidad, creo, en este periodo, ¿no es cierto? En la derecha hay cambio y hay renovación. No necesariamente gente más joven por gente más grande, ¿no?
No necesariamente con un tema de edad.
No. En la derecha vimos cómo hay un cambio y una renovación, porque quienes asumen la dirigencia, en este caso, el presidente, sin ir más lejos, una persona que ofreció una alternativa a lo que Chile Vamos venía ofreciendo. Y la Maca lo planteaba muy bien. Hay muchos cuadros políticos de Chile Vamos que están fuera del gobierno, porque hubo un cambio y una renovación. O sea, no quiero hablar de personas que ya no tienen un cargo, pero ¿para qué vamos a decir de la ex ministra Cedini? Ella es cambio y renovación. O sea, no tenía una trayectoria política que la hubiese puesto ahí como ministra vocera de gobierno.
No tenía ese currículum que aludía a la...
Claro, pues. Entonces, adaptarse al cambio y renovación, además, y aquí yo lo planteo, en un momento revolucionario de la historia de la humanidad. O sea, a veces nosotros como que nos hacemos todos los lesos y miramos para el techo y no nos damos cuenta que estamos en la mitad de una revolución del trabajo, de las comunicaciones, una revolución que genera alteraciones en la forma en las que nos relacionamos.
Por la inteligencia artificial.
Por la automatización, la inteligencia artificial, la robotización, la hiperconexión. O sea, estamos en una revolución tan importante como lo fue la revolución industrial, seguramente.
Sí, claro.
Con magnitudes que son inexploradas.
Al menos así lo planteó el Papa en esos términos.
Absolutamente, pues. Entonces, como a veces nosotros decimos, chuta, la política está tan desordenada. Sí, pues, pero está todos funcionando con todas las herramientas nuevas, las nuevas herramientas digitales, y eso altera, claro, por supuesto, las formas que percibimos tradicionalmente.
Claro. Maca, bueno, yo evidentemente yo soy de Chile Vamos, pero no soy de Bópoli, pero sí algo le he admirado siempre a Bópoli y a muchos de sus miembros, por cierto a ti, es la capacidad, la responsabilidad que tienen, el sentido de responsabilidad. Porque en materia de sistema político, en varios temas, han formulado propuestas que incluso los perjudican a ustedes como partido, pero no tienen miedo de hacerla, digamos. El Luciano Cruzcoc, el senador, el exministro Briones, varios, hacen propuestas que uno dice, oye, pero hay que tener bastante valentía, ya que está de moda la palabra valiente y cobarde, hay que tener harta valentía para proponer algo que uno sabe que te va a perjudicar. Pues yo lo encuentro notable, o sea, es como decir, ¿sabe qué? Embárguenme mi casa, o sea, a ese nivel, o sea, son propuestas que uno dice, de verdad hay un sentido de país, llamémoslo así, bien fuerte, entonces, que ha sido, digamos, yo diría desde hace bastante tiempo, bastante notorio en varios de ustedes. Entonces, tomando ese antecedente, ¿cuáles crees tú que deberían ser ahora, cómo ves tú el tema del sistema político? ¿Cuáles crees tú que deberían ser los cambios que deberíamos hacer? Quizás estás de acuerdo o no con lo que planteó el presidente Frei, que es el gran cuello de botella que tenemos precisamente en torno a los temas que estamos hablando.
Mira, yo creo que acá, a ver, sí, es verdad que se viene hablando hace mucho tiempo y Evópoli también ha hecho propuestas respecto a obviamente a modernización del Estado, sí, y obviamente a cambios en el sistema político. Yo creo que esto tiene que ser una conversación más amplia, más allá de las conversaciones que pueda proponer un partido u otro. Nosotros en general siempre nos hemos destacado por hacer distintas propuestas. Como tú bien dices, obviamente tenemos esta suerte de... somos un poco suicidas, creo yo.
Responsables, diría.
Responsables, sí, pero muchas veces, obviamente, uno va... A ver, si tú ves, los partidos políticos en general hacen propuestas y no muchas veces que se vean directamente afectados. Nosotros en general siempre hemos sido responsables, pero obviamente esa responsabilidad también... incluso si es que eso significa que nosotros no estemos, o desaparezcamos, o...
Votaron en contra de los retiros.
Bueno.
Alineados.
Los seis.
Todos
alineados, y eso obviamente a nosotros como partido nos costó después la reelección de algunos de ellos. Nos costó la reelección de tres de ellos, de hecho. Entonces, claro, nosotros sí nos hemos destacado por eso, y yo creo que es lo que deberían hacer los partidos en general, ¿cachai? O sea, acá hemos tenido también una ola de populismo en el país en general, después del 18 de octubre en adelante, donde obviamente la política cambió muchísimo, y cambiaron obviamente los políticos, las propuestas que hacían, por eso el fenómeno Zicardini con Manuzzeri, también es, o sea, no es mucho, no hay mucho que analizar ahí, si básicamente ellos están llevando la política de lo mismo que ya veníamos viendo hace años. Entonces, yo creo que acá esta es una oportunidad para este gobierno, también para este Congreso, de que al menos podamos buscar cuáles son las reformas que son necesarias al sistema político, y sí, quizás obviamente subir el, no sé, el umbral para los partidos políticos, para formarlos primero, porque obviamente había muchos partidos chicos que ya desaparecieron hartos partidos, obviamente, con la última elección, pero quizás una de esas es aumentar como los requisitos para que un partido político pueda ser partido político, porque al final el incentivo de armar partidos políticos con pocas firmas para después recibir financiamiento del Estado, claro, es harto, y hay hartas que son pymes, finalmente, como políticas, ¿cachai? Pero hay otros que hay otros cambios que también son necesarios. No sé si es el bajar los diputados, que yo creo que también.
Sí, una propuesta que anda dando vuelta.
Sí, anda dando vuelta, que es bajarlo a 135, hay algunos que proponen también 120, que es volver a lo anterior. También, obviamente, en su momento, cuando se aumentó, era para que los diputados pudieran tener mayor representatividad también en los territorios, porque obviamente acá, si tú tienes 120 diputados, esos 120 diputados, ¿cómo se hacen cargo, obviamente, del trabajo territorial que tienen que hacer en sus semanas distritales, claro, y el vínculo, obviamente, con la ciudadanía? Que eso no muchos lo cumplen, pero hay algunos que hacen efectivamente esa pega.
Y perdona, hay distritos que son gigantes.
Hay distritos que son enormes. O sea, acá en Santiago, el 8 es enorme.
¿Cómo le pides a un pobre ser humano que se haga cargo de ese distrito, que es casi más grande que una circunscripción senatorial?
Es imposible.
Es gigante.
Es enorme. El distrito 12 también, ¿cachai? El 14 que tiene San Bernardo. Es enorme. Y hay distritos en general, no sé, el distrito 23 de la Araucanía. Sí. Tiene 16 comunas. Gigante. Y cada comuna, si tú te mueves, te demora hora y media en llegar.
Sí.
O sea, tú te armas una agenda, por mucho territorio que tú quieras hacer, te armas una agenda y finalmente logras estar en Cholchol y después sí. En, no tengo idea, en Temuco y ya está.
Y hay distritos, corríjanme, hay distritos que equivalen a la circunscripción senatorial.
Sí. Los Ríos, Arica. Ñuble,
creo. Entonces, sí. Entonces como que dice como sí. no entiendo esa lógica, sí. Porque el incentivo está quizás mal puesto, entonces como que no sé, cuando hicieron el mapa en la mesa parece que
el
no,
redistritaje.
Sí, sí, como que no estuvo muy bien elaborado, no sé.
No, ahí habían intereses de algunos senadores seguramente. Sí.
Ah, pero fuertes declaraciones de mi colega.
No, Busto, pero sí, es que claro, si la política es así, pues mi amigo no me no, mire, no saca el sorprendido usted.
No, yo hago uso de mi beneficio como conductor, hoy día me hago el leso nomás, ¿eh?
No, pero es verdad que tienes muchos distritos, además que son es un mismo distrito tanto para diputado como para senador, claro. Entonces finalmente
es
la
raro.
Persona que ganó de diputado claramente la próxima puede ganar de senador claramente, claro, si ya ganó sí. El
porque podría el darse que ese diputado saque más votos que el exacto. Senador, entonces sí. Es como raro, te sí. Fijas, no sé, como que extraño. No me cuaja a mí esa idea, ¿no?
O sea,
sí. Tomando el tema de lo la dupla Manuccini, Daniel Manuccini, la
dan hasta para meme, he visto varios memes en torno a ellos por ahí.
No, pues Daniela Chicardini y Manuccelli.
Daniel,
Manuccelli.
No es Daniel.
No,
Daniel bueno. Manuccelli, sí.
Sí, Daniel. ¿Y ella? Daniela.
¿Y Daniela? Daniela. Ah, mire, Daniela. Lo que nos acabamos de dar cuenta, Lucho. Oye, a ver, respecto de eso yo creo un punto. Efectivamente hay una oferta desde la política que ha tiktokizado todo. No sé si nos tenemos que ir al punto.
Todo lo contrario, me están avisando que usted puede hablar tranquilo.
Hay un autor que se llama Cristian Salmón. Cristian Salmón es un francés que escribe en la primera parte de los 2000 un libro que se llama El Storytelling, la máquina de modelar las mentes, ¿no?
Ah, mira.
A raíz de la elección de Barack Obama, ¿no? Que fue como el cénit de contar una historia. Pues imagínense, todos sabemos la biografía de Barack Obama y qué sé yo. Después, cuando gana Donald Trump su primera elección, él escribe una antítesis y habla de la era de la confrontación. Dice, la verdad, contar una historia ya no es tan importante. Sigue siendo un elemento
claro.
De la comunicación política y de la historia de la humanidad, pero hoy día, producto de la hipercomunicación, en realidad lo que vale es la confrontación. Y la confrontación llevada a la política es yo grito, usted me grita, y ninguno de los dos nos escuchamos. Y eso se pone como oferta ante la audiencia, / electores,
claro.
¿No? Ciudadanos, ciudadanas, y ellos elegirán, por supuesto, tal vez el que grita más fuerte. Tiene algunas claves y algunas condiciones. Por ahí hubo una diputada que le sacó la madre a un presidente, ustedes se acordarán, y que no le fue muy bien con eso. Un día una votación, una diputada rubia, que le sacó la madre al presidente, sí. Quien paz descanse. Bueno, entonces, como estamos en la era de la confrontación, hay una oferta, ¿no es cierto?, que comúnmente nosotros planteamos como populismo. Pero, ¿no les pasa que también hay una demanda? Ojo, porque yo a todos los paneles a los que voy, todos critican a los Manuccini. Y yo tomo palco un poco, porque hay cosas que son, no sé, criticar a la primera dama por no ocupar mascarilla me parece una pelotude.
Tontera.
Pero en otras cosas, fíjese, si usted empieza a revisar los resultados de las encuestas, de distintas encuestas, de encuestas regionales, chuta, les empieza a ir bien, pues. Entonces, no solamente es exposición mediática, sino que también tengo la sensación, lo planteo como una duda, que hay una demanda por parte de la ciudadanía. No,
o sea,
de,
que a la gente le gusta ver eso.
Pero no de radicalismo ni de morbo. A veces puede ser sinceridad, salir de ese empaquetamiento de la política, ¿no es claro. Cierto?, de finales de los 90. Y creo que hay que tener mucho ojo con eso, porque no solamente son los cabros jóvenes los que quieren políticos rebeldes. A veces la gente adulta también dice, ¿y sabés qué? Me gusta este compadre porque dice las cosas pam, pam, vino.
Claro, de frente.
Eso.
Bueno, pero lo que sí esperamos es que a usted le gusta cómo decimos las cosas acá en el programa. Así que lo invitamos a que se quede ahí en nuestra sintonía y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Vamos y volvemos. Esto es Chile Público, Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta a Chile Público por Radio Agricultura, la 92.1. En Puerto Montt somos la 96.9, en Coyhai, que es la 104.1, y en Punta Arenas la 98.7. Recuerden que ya mañana miércoles está anunciada lluvia bien fuerte, ¿eh? Casi diluvio, sí. Así que ya se ha anunciado tanto que, no sé, ojalá que no sea como Pedrito y el Lobo y sea verdad, porque el agüita, pucha, que la necesitamos, pero evidentemente ojalá nadie lo pase mal y nadie tenga que sufrir. Saludamos a CoverHub, porque CoverHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en www.coverhub.cl. Y ya saben, tenemos un WhatsApp al cual usted nos puede escribir, más 569-88-68-49-23. Chile Público, Radio Agricultura. Bien, seguimos con los temas porque ha habido cambios, digamos, hubo también hay un vuelo de el subsecretario del Interior lo decía, un vuelo con inmigrantes ilegales que fue expulsado, ahí daba la cifra en relación al gobierno anterior. Pero hay otro tema que ha pasado un poquito colado, que es igualmente importante, porque alude a un tema que también ha estado muy presente, sobre todo en los barrios, las poblaciones de Chile, porque la Municipalidad de Peñalolén eliminó Rayados de la Garra Blanca, un piño de matones, comillas. Entonces, esto se va quizás en la línea de lo que están haciendo otros municipios con el tema de los rucos, con el tema de limpiar las calles. Ha habido como una gestión ahí de los alcaldes están tomando un rol muy, muy importante. Creo que fue una, no sé si el alcalde de Independencia o alguien más que había propuesto un consejo de alcaldes para que el gobierno los tomara más en cuenta, digamos, en algunas opciones de políticas públicas. Entonces, acá, bueno, siempre lo hemos dicho, el municipio es la primera puerta del Estado. Pero cuando uno ve este tema de la... Hay muchos alcaldes que tienen amenazas de muerte. Sí. ¿No? Ojo ahí. Entonces quizás meternos en ese ámbito, porque los alcaldes se exponen demasiado.
Mucho.
Hacen un trabajo que de verdad es muy delicado, se exponen mucho, y yo no sé, se los dejo como pregunta a ustedes, yo no sé si el sistema en su conjunto como que los respalda lo suficiente para que hagan esa labor, Mata.
Mira, yo creo que acá falta obviamente apoyo a los alcaldes vienen hace mucho tiempo pidiendo distintas cosas, pero por sobre todo más seguridad. ¿Por qué? Porque los alcaldes obviamente con el recurso humano que tienen en los municipios no les alcanza para poder llevar adelante obviamente una agenda de seguridad y, como tú bien decías, la primera puerta de entrada de las personas al Estado es el municipio. Entonces, claro, acá vemos distintos alcaldes que están amenazados de muerte. De hecho, estaba revisando el alcalde Concha, que es el alcalde de Peñalolén, que estaba recibiendo amenazas de muerte después de haber eliminado, obviamente, estos murales de la Garra Blanca. Y acá, claro, tienes un problema, porque finalmente la gente, ¿qué quiere? Más seguridad. ¿Cómo logran los alcaldes entregar esa mayor seguridad? Si al final los barrios también están tomados por distintos grupos violentistas o grupos, obviamente, de barras bravas, los grupos narcos. Entonces, finalmente, un poco que los alcaldes están de manos atadas porque no tienen los recursos suficientes para poder avanzar en ello. Claro. Pero a la vez, obviamente, son los primeros que tienen que llegar a acudir a la ciudadanía para prestarles auxilio y ayuda, obviamente, en los distintos sectores. Entonces, si me preguntas a mí, obviamente yo creo que están un poco solos, efectivamente, y que en general, además, hay otro problema, que cuando los parlamentarios legislan respecto a distintas cosas que tienen que ver con temas municipales, en el Congreso no lo hacen de la mano de los alcaldes, o sea, finalmente van, aprueban una propuesta,
legislan en blanco,
legislan, obviamente con la información que tienen, pero quienes deberían ser los primeros llamados a trabajar esos temas con ellos en mesas o que los inviten a las propias comisiones son los alcaldes. Entonces, claro, finalmente ha ocurrido, y voy a poner un caso que no tiene nada que ver con esto, pero por ejemplo, la ley Cholito. La ley Cholito, yo he hablado con hartos alcaldes, y la ley Cholito cuando se aprueba sin recursos.
Sí, pues, si no.
Entonces,
recursos.
¿Qué pasó? Llegó a los municipios y les dijeron, oye, tienen que hacer tal.
¿Y con qué?
¿Y con qué? ¿Y cómo lo haces? ¿De dónde sacas esos recursos, claro, si los recursos no están destinados para ello? Y lo mismo pasa con la seguridad ciudadana.
Claro. Ignacio, en esa línea, la seguridad uno tiene que entenderla como una política de Estado. Yo creo, esto es una opinión muy mía, yo creo que uno de los grandes daños que se le ha hecho al tema de la seguridad es politizarlo al extremo, en el sentido de tomarlo como una bandera de lucha política, porque yo creo que no debe ser así. La seguridad pública es un derecho humano, partamos por ahí, sin seguridad no hay libertad, en fin. Entonces, uno debería entender que independiente del color político del alcalde, uno, a ver, lo que decía la Maca, o sea, si el alcalde está haciendo un trabajo que es duro, que es difícil, el Estado debería respaldarlo, no dejarlo solo, porque de verdad hacen una pega que es muy dura, que es muy incómoda, y que es lo primero que los vecinos te piden. Y lo que dice la Maca, quizás a lo mejor lo puedes ahí dar tu visión, el tema cómo se legisla, porque cuando se hacen leyes que incorporan a los municipios, la ley Cholito que mencionaba acá la Maca, pero hay varios ejemplos más, ¿eh? Sí. Se hacen leyes y como que los alcaldes se enteran por la prensa, literal, oiga, mire, tengo que hacer esto, pero no tengo los recursos, no tengo esto, la ley de seguridad municipal, algo ahí, un tema de que como que lo incorporaron, pero tuvieron que arreglar algunas cosas, hay otras leyes más, hasta la ley de ferias libres, creo que se tiene que implementar en un año más, y así está lleno de ejemplo. Entonces como que uno dice, como que falta que conversen ahí un poquito más, ¿o no?
A ver, dos o tres elementos. En primer lugar, no quiero imaginar, quiero pensar de buena fe, que los diputados no le tienen miedo a sus alcaldes, pues.
¿Anda polémico hoy día usted? Está despachando.
No, y eso quedando tranquilo, porque ya estamos terminando el día.
Mire, menos mal que no es la mañana.
No, la mañana.
Imagínate.
Pero tengo la sensación que algo de eso hay en esta pequeña política, ¿no? Que a veces los parlamentarios le tienen miedo a los alcaldes, que pueden figurar mucho con un buen proyecto de ley, que pueden figurar mucho conteniendo el narcotráfico, las incivilidades, y eso les quita votos o les da votos a un posible competidor, ¿no es cierto? Entonces,
no quieren fabricar a un contrincante.
¿Sí? Claro, yo esperaría que las cosas no ocurrieran por eso, ¿no?
Ya.
Ahora, en segundo lugar, respecto aquí, para mi sector, la izquierda no puede seguir pensando que la seguridad pública tiene una visión doctrinaria. La derecha, por otra parte, la derecha más identitaria, no puede pensar que son los propietarios de la narrativa sobre la seguridad. Uh-huh. No puede creer tampoco esa derecha identitaria que solo la mano dura soluciona los problemas en materia de seguridad pública.
Claro.
Y los sectores, digamos, que comprenden que este es un tema de Estado, ¿no? Como usted lo decía, tenemos que avanzar con mucha decisión. Para mí hay una barrera que es fundamental, que es el respeto y la garantía por los derechos humanos. O sea, la seguridad no es a cualquier costo, pero si hay que revisar alguno de esos criterios, hay que hacerlo. Por ejemplo, yo siempre he estado de acuerdo con el despliegue de militares en zonas estratégicas o al resguardo de infraestructura crítica.
Infraestructura crítica, ya. Yeah.
Pero infraestructura crítica podemos también utilizarlo como un criterio variable.
Sí, claro.
Oiga, si en Europa la gendarmería o a veces la policía muy armada
se despliega.
Los militares se despliegan
en Suecia.
En los aeropuertos.
En Suecia los desplegaron sin ir más lejos.
En el metro. Porque hay amenazas terroristas. Bueno,
en Nueva York, gobernador demócrata, ojo, sí, desplegó
sin ningún problema
a la Guardia Nacional.
Hay también el corporativismo. Yo entiendo que hay heridas recientes, pero el corporativismo de nuestras Fuerzas Armadas tampoco puede existir. Si es una locura que algunos dirigentes políticos digan pa' callado, porque no se atreven de decirlo frontalmente, que no, que lo que pasa es que los altos mandos no permiten, algunas veces, ¿no? No, pues tienen que estar, ¿no es cierto?, obedientemente a lo que dicte el poder civil. Y en ese sentido, uno también tiene que comprender que nuestras Fuerzas Armadas tienen que recibir la preparación suficiente para estar en situaciones de exposición ante la ciudadanía. Han pasado 6 años desde que esto se viene discutiendo.
Sí.
No se ha avanzado nada, absolutamente cero. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que secuestren a un alcalde? ¿Que maten a una autoridad política?
Como en México.
Vamos a esperar que esos elementos...
¿Qué ocurrió con un alcalde el año pasado?
¿Cómo, perdón?
¿Qué ocurrió eso, me parece, con un alcalde del sur?
¿Acá en Chile?
Sí.
¿Que lo extorsionaron?
No, que lo secuestraron, pero fue cortito, o sea... Sí,
no, porque hubo un caso con un ex alcalde, pero sí, fue un tema
un ex
alcalde. Sí. De conflicto entre privados, digamos.
Sí, fue, claro, muy privado, de hecho, no calificaba para esto.
No, y mire, yo, todos acá creo que conocemos alcalde, y todos los alcaldes de este país, hasta la comuna más tranquilita, han sido víctimas de una amenaza por un WhatsApp, o por una carta a la casa, o por un piedrazo, algo les ha pasado. Entonces, ni Dios quiera que nos tengamos que encontrar en una situación mucho más grave. Y que recién ahí, como estamos acostumbrados a este país, tomemos decisiones. Entonces, creo que esos elementos son fundamentales. Y respecto a lo que han hecho los alcaldes, acá no hay bandera. Lo hace Concha, que es de Frente Amplio en Peñalolén. Lo hace el alcalde
Iglesias, Sichel.
Entonces, nada, creo que hay que avanzar decididamente, pero acá el Estado también tiene que comprender que si los municipios no tienen más herramientas, más recursos, quien tiene que suplir esa necesidad inmediata es el Estado central. Claro. Es el Estado central. Si los municipios no tienen hoy día las herramientas. Ahí está, entiendo que está todavía el estatuto ahí de la Ley de Seguridad Municipal dando vueltas y que no sale adelante. ¿Hasta cuándo? Ahí metámosle presión.
Pero en esa línea, y esto lo entronco con la otra discusión, porque uno de los temas quizás más discutidos de la reforma es el tema de la exención de las contribuciones. Yo aquí me voy a guardar mi opinión porque para no sesgar el debate, pero precisamente no es el momento, no es el lugar, pero la puedo decir al final. Pero la discusión está precisamente, la han planteado, desde la derecha y la izquierda, desde Evelyn Matthei hasta personas de izquierda han dicho ya, pero a ver, si se terminan las contribuciones, hay que ver cómo seguimos financiando a los municipios. Ahora hay alcaldes incluso que se han manifestado a favor, oye, quítenmela. Otros han dicho no. Entonces el gobierno está diciendo, oye, momento, porque esto también se lograría compensar en la medida que los municipios cobren, por ejemplo, ingresos que tienen que todavía no han cobrado, derechos de aseo, en fin, varias cosas. Entonces otros dicen ya, pero reduzcan personal, porque también no nos tapemos los ojos, hay algunos municipios que funcionan casi como con favores políticos. Entonces también hablemos la realidad como es. Entonces ahí como que uno dice, recojamos el guante, pero también veamos qué se puede mejorar respecto al tema de la administración municipal, porque el tema seguridad, que es lo más importante, y varios asuntos más, uno podría decirlo, ojo, se pueden hacer mejor, y cómo conversa eso con la reforma ahora, con el tema de las contribuciones. Entonces ahí quizás escuchar la visión de ustedes, Maca.
Mira, yo, a ver, con el tema de las contribuciones, bueno, yo he escuchado tanto alcaldes hoy que están a favor, obviamente, de eliminar las contribuciones, y otros que se ven claramente afectados porque son municipios que reciben una cantidad de plata que es muy baja para poder llevar adelante sus proyectos. O sea, si tú te vas, de hecho, a comunas más rurales, las comunas rurales básicamente subsisten porque sus alcaldes postulan a fondos de la subdere o a fondos del gobierno regional, y no porque les alcance realmente con lo que ellos tienen, además de lo que les entrega obviamente el Fondo Común Municipal. Frente a eso hay otras comunas obviamente que no van a quedar obviamente en bancarrota porque se eliminan las contribuciones, pero eso sí obviamente significa que esas comunas, y para ser bien honesta, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, que son las que más entregan recursos al Fondo Común Municipal, esas comunas no van a dejar de tener más seguridad porque porque se eliminan las contribuciones. Pero sí, claramente esos son los municipios que le entregan la mayor cantidad de plata al Fondo Común Municipal. Entonces ahí tienes un problema. ¿Por qué? Porque por una parte uno podría entender que es injusto, obviamente, un impuesto sobre un impuesto ya pagado. Ya, o sea, el tema de las contribuciones va más allá. Un adulto mayor, por ejemplo, voy a poner un caso en Vitacura. Adultos mayores de más de 65 años que quizás en su época de gloria y de trabajo, obviamente, lograban vivir en Vitacura, se compran una vivienda que no necesariamente son viviendas que son exageradamente caras ni nada por el estilo, y al día de hoy obviamente están recibiendo sus pensiones. Y con esas pensiones no pueden pagar las contribuciones que tienen. Y yo te estoy dando el caso de Vitacura, ¿por qué? Porque normalmente se caricaturiza en la comuna de Vitacura como que fuera una comuna donde viven solamente personas que tienen un ingreso social alto, y eso no es así. Tienes adultos mayores que no logran pagar sus contribuciones. Tengo casos, porque estuve con ellos de hecho cuando fui candidata, de personas que obviamente no les da, y que de hecho yo estuve en sus casas y ni siquiera lograban, cambiar la fachada de la casa que se está como destruyendo, porque obviamente no logran pagar, porque no logran subsistir con la plata que tienen el día de hoy, y esas personas están obligadas a pagar contribuciones, siendo que ya tienen más de 65 años, ya pagaron por esa vivienda, ya se pagó el impuesto, y tienen que seguir pagando un impuesto territorial por esa propiedad. Entonces también, obviamente, hay casos que son mucho más complejos. Sí, también es cierto que es una parte de la población la que paga mayoritariamente contribuciones, pero yo creo que esto sí se tiene que, mi opinión personal es que esto sí se tiene que ver y revisar, no para todos, pero sí para obviamente los adultos mayores, al menos avanzar en esa línea.
Bueno, yo no voy a decir mi opinión porque la Maca la sintetizó. Yo opino lo mismo que ella, así que slash, no. Ignacio, en esa línea, ¿cómo lo ves tú este tema, el tema de las contribuciones, que obviamente es uno de los puntos que ha sido más discutido en el debate de la reforma, ¿eh? Sí. De hecho, mañana ahí ya se ve en profundidad en el Senado.
Fíjese que no es tanta planta en el universo de la reforma, ¿no? si no me equivoco, estamos hablando de 200 millones de dólares respecto de un universo, al menos en la rebaja del corporativo, sí, que son 2.000 millones, 1.800 millones.
O sea, al lado de la invariabilidad, esto es...
No, sí, ni hablemos de la invariabilidad.
No se quiere meter en la invariabilidad. No, no metamos. ¿Eh? Alcanzamos, pero, así que métase nomás.
Pero mire, no, que lo que me pasa es que justamente en un momento en el que está todo cambiando tan abruptamente, pensar en una cuestión a 25 años por lado y lado. Pero respecto al tema de las contribuciones, cuando hablamos de... Primero afinemos el titular, porque si no la gente que nos escucha en la 94.5 en Talca, por ejemplo.
Eso, saluda a nuestra ciudad, sí.
Nos va a decir, oye, van a eliminar estos gallos, escuché en la radio que van a eliminar las contribuciones y toda la gente salta en una pata. Primero, sí, no.
Se lo escuché a los talquinos, me decís.
Ahí nos volvemos más a comer completo, güey.
No cierran la puerta en Talca.
Esta es una suspensión del impuesto para las personas mayores de 65 años. No para todas, fíjense. Si no, estamos hablando de una solución para aproximadamente 225.000 compatriotas. No son todos, porque ya hay. En Chile, más o menos, sobre 65 años...
Están exentos.
Más o menos 1.100.000 que ya están exentos del pago de las contribuciones. Después tenemos, según ingresos, un porcentaje que paga la mitad de las contribuciones. Entonces estamos hablando de un porcentaje menor que efectivamente tienen ingresos por sobre los 2 millones de pesos. O sea, para esas personas está destinada esta reforma legal. O sea, para mayores de 65, que tienen casa sobre los 200 millones de pesos, claro, que tienen ingresos sobre los 2 millones de pesos, y que eventualmente, yo entiendo, hay casos en los que puede no alcanzar la plata.
Sí, claro.
Uno no sabe cuáles son los compromisos privados de esas personas. Por tanto, en vez de generar una regla general, ¿no es cierto?, que efectivamente genera una complicación desde el punto de vista de la recaudación. Hoy día que estamos en un momento, lo ha dicho el propio presidente, estamos en un momento de carencia, de ausencia de recursos. Bueno, entonces...
De vaca flaca.
El que puede poner, que ponga, hombre. O sea, que el problema no son las familias que ganan o que tienen ingresos por 2.1 millones de pesos en Vitacura y que con ese sueldo de 2.1 millones de pesos mensuales no le alcanza para pagar la contribución y no le alcanza para los remedios, para los tratamientos y para todos los compromisos que tienen. Bueno, sobre esos casos que se aplique una política dirigida. Mi problema es qué pasa con las personas que tienen mucha más plata que esa, ingresos muy superiores por 2 millones de pesos y que un día para otro se van a ahorrar un par de luquitas que se las van a echar al bolsillo, pudiendo esos recursos redistribuirse para los vecinos incluso de esa misma comuna, de la Vitacura, de Lo Barnechea, de Las Condes, que tal vez no tienen plata. El 60% de las comunas de nuestro país, y que son parte a su vez del 60% más pobre, reciben un 70% de sus ingresos gracias al Fondo Común Municipal. Entonces, un peso menos que ponen las personas que más plata tienen es un peso menos que recibe la gente más pobre de las comunas más pobres de este país.
En esa línea, Maca, muchas veces uno ha escuchado también transversalmente que hay municipios que tienen mucho más dinero que otros y eso evidentemente impactaría en la calidad de los servicios que entregan, sobre todo en seguridad. O sea, ahí lo digo con nombre y apellido, o sea, la calidad de servicio en seguridad que pueden entregar, no sé, Las Condes o Lo Barnechea es muy distinto al servicio en seguridad que pueden entregar, no sé,
San Bernardo,
Cerro Navia, San Bernardo, La Pintana. Entonces, algunos hablan incluso de un concepto, no equidad territorial, creo que, de que al final la misma prestación sería muy distinta para las personas dependiendo del lugar en el que viven. Entonces, bajo esa lógica, quizás cómo se podría pensar, ya pensando en el bien del país, digamos, futuro, más allá del tema de las contribuciones, ¿cómo podría uno empezar a pensar y generar medidas para igualar un poco la cancha, para ver que estos temas, al menos seguridad, al menos, no sé, retiro de basura, los temas básicos, y nadie está diciendo que lo inviten a Disney ni a Fantasylandia, ¿no? Pero temas básicos del día a día, pensar que esos temas quizás lleguen bien para todos y el servicio sea equivalente al menos. ¿Cómo podríamos pensar quizás reforma en ese sentido? ¿Cómo lo podríamos enfocar?
Mira, no tengo una respuesta específica, yo no soy experta en este tema, pero yo creo que, a ver, lo primero es que se siente una mesa de alcaldes, quizás la AMT, la MUT, juntos, que saquen ellos mismos un documento, que se pongan de acuerdo, uh-huh, obviamente, las distintas realidades que tienen, claro, los municipios, para poder hacer una propuesta ya a nivel central y que hagamos reformas y que esto sea conversado obviamente con el poder legislativo para que ellos obviamente hagan los cambios en las leyes que es necesario cambiar para esto. Obviamente no vas a tener los mismos servicios porque la cantidad de recursos que recibe cada municipio es muy distinto, pero al menos que tuviéramos un piso, un piso mínimo, un piso desde para todas las comunas, es súper un sueño, porque la realidad es bastante más compleja que decir, oye, ojalá que todos tengamos el mismo acceso a obviamente a distintas cosas, en temas de seguridad, por ejemplo. No vamos a comparar Vitacura o Arnestea con lo que puede ocurrir con el municipio de Ercilla, por ejemplo. Es un municipio que tiene una cantidad de plata muy limitada, que tiene seguridad, o sea, que en temas de seguridad obviamente están en un sector muy complejo, y no tienen obviamente los recursos. O sea, yo veo muchos alcaldes van, por ejemplo, a la municipalidad de Vitacura a ver cuál, como a comparar la estructura que tienen ellos en temas de seguridad, y obviamente es a lo que podríamos aspirar, pero claro, Vitacura tiene una cantidad de ingresos que es infinitamente superior a lo que puede tener otro municipio, y yo creo que acá tienen que haber mesas, que yo creo hasta el día de hoy no han ocurrido esas conversaciones ni siquiera, y empezar a juntar obviamente a los municipios con el ejecutivo y con el legislativo, y que empiecen a trabajar en propuestas que vayan en esa línea.
Mira, es una buena idea, ¿viste? Yo sé que aquí sale una buena idea. Por eso se los planteo, porque al final, claro, uno, sobre todo en regiones, llevémoslo al Maule, el tema, uno ve que en regiones el asunto se acentúa aún más. O sea, uno ve que incluso hay más problemas, como que, porque hay como tres Chiles distintos, o sea, un Chile dentro de la misma región metropolitana y otro Chile en regiones. Sí. O sea,
Chile rural.
Claro, y ojo, aquí no me estoy poniendo. No, es una realidad que uno constata, digamos. El Chile rural es muy distinto al Chile urbano. Sí. Entonces, hay uno como que dice, bueno, quizá eso requiere más acuerdos, ya que la palabra está tan manoseada, pero hay que volver a utilizarla bien. Requiere más acuerdos de pensar en el futuro a largo plazo, ¿eh? No tan solo la política del día a día, del like, del momento, sino que pensar en el bienestar de los chilenos hacia adelante, ¿eh? Esto lo digo a propósito de la...
Políticas a largo plazo.
Claro, políticas a largo plazo.
Yo provocadoramente les diría que a ver, en la cuestión municipal hay una pura solución nomás, meter más plata. Es así de sencillo, esta cuestión es plata. A veces la política, la solución es mucho más clara, y generalmente la solución clara es la plata. De vuelta me van a decir, sí, pero oye, tenemos a la mayoría de los municipios acusados de corrupción, sí, pues, sí. De malversación. Bueno, entonces,
gracias por hacer la pregunta que yo iba a hacer.
Entonces, de vuelta yo le digo, una policía municipal. Igual, homogénea, bajo un mismo mando, bajo una misma formación, y después me van a decir, no, pero es que la policía municipal está más cercana a ser corrompida por el narcotráfico, que son las peroratas que uno a veces escucha en la izquierda. Bueno, claro, entonces tengamos 360 policías diferentes, por Dios. Sí, los amarillos de Vitacura parecen el ejército de Star Wars. Después va usted cruza a otra municipalidad y andan unos gallos de naranjo, y después va a otra y andan unos de azul. Entonces hoy día tenemos que aceptar que en estricto rigor los guardias municipales son policías de proximidad, así se llaman, policías de proximidad.
Sí. Bueno, y de ahí la reforma que se hizo, por la ley que se hizo.
Sí, pero es que no es suficiente, porque al final del día vamos a terminar con los municipios, nuevamente cada cual con unos con más lucas y otros con menos lucas, porque no es solamente el aporte que se hace basal para mejorar la situación de las guardias municipales, sino que si la alcaldesa en Vitacura quiere poner más plata, saca de un ítem y le meterá y enchufará más plata y tendrán ya no drones, van a tener no sé, ovni, claro. Cuidando la ciudad. Entonces, para que tengamos algo, no solamente pasa por una cuestión hippie de izquierda de ser iguales. O sea, aquí esta cuestión se trata de que los delitos se van arrastrando. Entonces,
sí, pues eso es el efecto globo que se habla muchas veces.
Justamente. Entonces, a la gente, no sé, de Las Condes, Vitacura, La Reina, que tiene muy buena seguridad municipal, chuta, sepan que los delitos que comienzan en San Bernardo o en la zona poniente van a terminar probablemente en sus comunas, o pueden atravesar por ahí y atropellar a un niño. Claro. Y para eso necesitamos tener una fuerza. Si hoy día tenemos déficit en carabineros, tenemos a la Fuerza Armada...
12.000 carabineros
menos. No sabemos por qué no salen a la calle. O sea, lo sabemos, pero no lo queremos decir. Bueno, pongámonos las pilas y de una buena por todas, pongamos una policía de proximidad chilena, nacional, uniformada, con una escuela, con un estatuto, con recursos asignados, y que nos permita solucionar los problemas que hoy día son más necesarios, las incivilidades.
Sí, por la famosa incivilidad.
El gallo que está tomando en la calle, el que vive aquí, que raya la muralla, que hace todas esas cosas que generan un ambiente proclive a la
delincuencia. A delitos mayores, claro. A delitos mayores. Oiga, nos quedan ya 2 minutos para terminar nuestro programa, así que obviamente un minutito por si acaso ustedes quieren saludar a alguien, cerrar con algo, así que un minuto de libre disposición al país.
Muchas gracias, Maca, por este minuto libre. Agradecida. Cambiando la dinámica del programa, Jorge no nos está dando este minuto libre, así que se lo vamos a empezar a cobrar. Sí. Oye, no, yo nada, solo agradecer, esperar obviamente que mañana en el Senado avance la mega reforma. Creo que es necesaria, que necesitamos avanzar en distintas materias, y obviamente también que las empresas empiecen a invertir en nuestro país, que tengan más certeza jurídica. Así que solamente esperar que eso ocurra mañana para que podamos seguir avanzando y que vivan los acuerdos.
Mira, muchas gracias, Maca. Usted, Tocayo, su minutito.
No, aprovechando, yo ya lo había mencionado en otro lugar, pero aprovecho que estoy con usted, saludar a nuestro Liceo Abate Molina, que a pesar de que ya ha pasado algunos días...
199 años.
Imagínense, estamos a puertas del Bicentenario. ¿Vamos a ir juntos para el Bicentenario allá o no?
Yo creo que vamos. Hagamos un acuerdo al aire.
Sí. Vamos a ir al Bicentenario. Sí. Yo le cuento rápidamente a quienes nos escuchan. El Liceo Abate Molina de Talca, el cuarto más antiguo de este país, fundado, ¿no es cierto?, hace 199 años, es un ejemplo de educación pública. Y yo lo dije en otra editorial, fue resultado de un acuerdo improbable, ¿no es cierto?
Un resultado de un acuerdo.
De un acuerdo improbable. Ah. Usted sabe más de historia que yo, había un gobierno liberal, había un jesuita expulsado.
El Abate Molina.
Que entregó su plata para que pudiéramos administrar, ¿no es cierto?, acá con este colegio, que lo que ha generado durante muchas generaciones, durante casi 200 años ya, es igualar la cancha. Porque en el Liceo de Molina, Maca, Lucho y la gente que nos escucha, va desde del hijo del doctor más importante de la región hasta el hijo del último obrero del fondo perdido en Linares de Perales.
Gente de derecha y gente de izquierda.
Así es. Todo, ¿ve? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos que recobrar y tenemos que lograr un acuerdo improbable para que ocurra un nuevo milagro en nuestra educación pública.
Ese es su acuerdo que quiere hacer.
Ese mismo, un acuerdo improbable.
Mire, oiga. Bueno, y también con ustedes agradecerles, porque saludamos también y agradecemos nuevamente a CoderHub, porque somos tecnología que genera impacto. En CoderHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en www.coderhub.cl. Esto ha sido el día de hoy, Chile Público por Radio Agricultura 92.1. Recuérdenos en YouTube Agricultura TV. Muchas gracias por su cariño, por su sintonía. Nos estamos viendo. Gracias, Maca. Gracias, querido Tocayo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.